Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Ya estamos en directo un día más con Costa Viva, el informativo de la Mariña y del Occidente Asturiano en este miércoles 19 de mayo, 21 grados de temperatura, el cielo despejado en prácticamente toda la comarca. Está el día bonito, cielo azul, luce el sol y va a seguir así, al menos dice Meteo Galicia que va a seguir así durante las próximas horas. Dentro de un ratito vemos cómo se va planteando ese pronóstico y también que nos llega mañana o pasado mañana para saber más o menos si ya podemos sacar definitivamente la ropita de verano. Tenemos que esperar hasta el 40 de mayo, ya saben lo del sayo. En esta jornada de hoy vamos a hacer un repaso por la actualidad y una actualidad que viene marcada otro día más por la situación de Alcoa. Esta mañana los trabajadores han celebrado un pleno extraordinario y una asamblea para valorar lo que les comentó la multinacional americana en las últimas horas. La multinacional ha dicho que se viene a negociar directamente con los compradores y, bueno, pero claro, con una serie de condiciones, evidentemente. Y entre tanto, los trabajadores van a mantener la paz social. Entonces, el comité de empresa, después de estudiar lo que es la propuesta definitiva para avanzar en la venta, han decidido en pleno y en asamblea varias cositas, ¿no? Varios asuntos. Por una parte, que se reconoce que es una condición imprescindible, imprescindible para la venta de la planta de aluminio que la SEPI compre la misma. Es decir, la primera de las cláusulas, el primero de los requisitos, que en este caso ven los trabajadores, requisitos sine qua non, es que sea la SEPI la que compre la planta. Asumen que será decisión de SEPI después vender a un tercero si así lo estima oportuno. Es decir, SEPI compra y luego que se lo venda a otro si quiere, pero que lo compre la SEPI. Es lo que ellos siempre han defendido los trabajadores porque garantizaría el futuro y la viabilidad de los puestos de trabajo. Luego también han tomado en consideración cómo está la situación, lo que se les ha pedido y han decidido que habrá un periodo más o menos de paz social. Se suspende la huelga indefinida que se había convocado en un tiempo y por ahora pues se deja en suspensión para que se pueda llevar a cabo las negociaciones pertinentes. Pero ojo, suspensión no significa que se vayan a dormir, sino que estarán pues pendientes de lo que ocurra. Entonces, digamos que más o menos hasta el 19 de julio de este año de 2021 dan este plazo para ver si hay un entendimiento, ¿de acuerdo? Un entendimiento entre las distintas partes para que se pueda hablar ya de un inicio, de un preacuerdo. Bueno, en fin, que es muy fácil, o sea, es muy fácil hablar y muy difícil vender una planta de este tamaño y que se acuerden las empresas de turno, pero sobre todo esperan que ese procedimiento no se vaya alargando mucho más, porque en realidad ya se ha alargado muchísimo. Llevamos un año así en lucha activa. Esperan que al menos en no más tardar de 2 semanas a partir de la firma del acuerdo entre Alcoa y demás pueda ya haber un acuerdo de confidencialidad con los candidatos a la compra que proporciona el Ministerio de Industria. Vamos, digamos que están de acuerdo en mantener la paz social, en dar unos plazos. Esperan que para julio de este año 2021, para el 19 de julio de 2021, haya algo un poquito tangible. Y entre tanto, bueno, pues van a dejar actuar. Van a dejar actuar con la buena fe o toda la buena fe que se pueda tener en estos momentos después de lo que llevamos vivido y de todas esas incógnitas que se ciernen todavía y que se han cernido durante este tiempo sobre el futuro de Alcoa en la Mariña y la posibilidad de esos acuerdos. Estamos muy pendientes, por lo tanto, de todo cuanto acontezca a partir de ahora y habrá, teóricamente, un par de mesecitos de paz social, según han acordado los trabajadores en el pleno que se ha celebrado esta misma mañana. Además de hablar de Alcoa en este día de hoy, vamos a tratar otros asuntos que también son de actualidad y que, como siempre, te repasamos en titulares en Costa Viva, recuerda, hasta las 2 de la tarde, haciendo un alto a la 1 del mediodía, retomando a la 1 y 20 de nuevo para traerte la información que ya tienes más cerca, pero servírtela en bandeja. Y los titulares de la mano de Hijos de Ramón Rubal, que son expertos en aprovechamiento forestal y están en Alfoz. Vamos a ello, vamos hablando de otros temas. Hoy, por cierto, vamos a hablar de las fiestas patronales de Burela. No exactamente de fiestas patronales de Burela, pero sí de eso tan simbólico, tan tradicional y tan bonito que acompaña las fiestas de Burela, como es la alfombra floral. Este año habrá un poquito de alfombra floral, no la gran alfombra floral kilométrica, porque normalmente era un kilómetro de alfombra, pero sí que se va a realizar un tapiz en la plaza del ayuntamiento y con pues unos dibujos relacionados con el Camino del Mar, que sabes que estamos en plena reivindicación de la oficialización de ese Camino del Mar en este año xacobeo también, por cierto, tan extraño. Así que los alfombristas de Burela harán un pequeño tapiz, bueno, no tan pequeño, son 150 metros cuadrados, para que todos tengamos un poquito de sensación de alfombra floral, de fiestas marineras y de patronales en Burela. Hablaremos de otros asuntos a nivel municipal porque el Partido Popular de Viveiro ha denunciado en esta jornada de hoy que el ayuntamiento acumula cientos de facturas con reparos de intervención y que todas esas facturas unidas y sumadas dan 3.393.000 euros, o sea, casi 3 millones y medio de euros, lo cual les parece abrumador y se han pegado un buen susto. Los concejales populares destacan la responsabilidad que está asumiendo la alcaldesa al levantar el reparo de legalidad e instan al gobierno local a corregir las deficiencias que provocan esta situación. En el municipio de Foz, el Partido Popular denuncia que el ayuntamiento ha perdido 3.600 euros del Plan Único de 2019 por no justificar a tiempo el gasto en una pavimentación en Vilaronte. Los concejales populares afirman que una vez más ha quedado demostrado que el gobierno local no hace bien su trabajo. El portavoz popular Javier Castiñeira señala que la Diputación comunicó recientemente al ayuntamiento de Foz que no pagará la totalidad del importe que le corresponde de ese Plan Único porque no está bien justificado. Hablaremos también de Ribadeo, crítica en este caso también del PP. Elena Sierra, la viceportavoz popular a nivel local, lamenta el estado de abandono de la playa de los Bloques, donde permanecen sin recoger los restos de la poda que pueden suponer un peligro para los usuarios. Urge al gobierno local a terminar las tareas y no dejar las cosas a medias. Y en Ribadeo también el alcalde Fernando Suárez nos explica la preparación de un curso para los exámenes de competencia clave nivel 2. Se van a celebrar a finales de junio. En Silleda hay 16 personas que asisten a las clases y están financiadas con recursos propios municipales. Se imparten los lunes, miércoles y viernes de 10 a 1 y se van a llevar hasta el 23 de junio. Junto al alumnado han estado hoy tanto el alcalde como la concejal de Servicios Sociales para ver cómo lo llevan. Ya sabes que Expomar arranca ya mañana. Las jornadas de Expomar, recuerda que se pueden seguir en directo por diferentes canales a través de la página web de Expomar y también tendrán un pequeño aforo a nivel semipresencial en la localidad de Burela. Pero siempre lo puedes hacer desde casa, que ya nos hemos acostumbrado todos también a tenerlo todo a golpe de ordenador y de videoconferencia. Como siempre, los temas más candentes del mundo de la pesca, del sector pesquero y todas esas problemáticas que nos relacionan mucho con Europa y no siempre por la vía amistosa, la verdad. Hablarán, como no, de asuntos como el Brexit, con esa salida del Reino Unido, o también la geolocalización a bordo. En el municipio de... hablando de pesca, que no se nos pase, pero los pescadores deportivos están también en pie de guerra en contra de esa nueva legislación que se quiere poner a la pesca recreativa. Desde la Asociación por la Defensa de la Pesca Recreativa en Galicia se ha editado, de hecho, un vídeo documental en el que muchas personas, y muchas de ellas, evidentemente, de nuestra zona, dicen no a ese nuevo decreto, a esa nueva ley que les pondría muchísimas trabas en lo que es su afición y que hacen con pasión, alegría y respetando también todo su entorno. Ese vídeo lo tienes colgado en nuestra página web, en copedelacosta.com, el vídeo de los pescadores deportivos diciendo no. Y además también hoy te hablaremos de en contra de que están y en qué medida les afecta y les preocupa esta nueva legislación. Además, en esta jornada de hoy estamos pendientes, como no, de todas las negociaciones que se van estableciendo para el inicio de Fitur, porque ya hoy mismo arranca oficialmente la feria en Madrid. No es la misma feria que todos los años, pero tampoco estamos en una sociedad igual que la de todos los años. Han cambiado muchas cosas. Hay menos presencia física, hay mucha más relación telemática, muchas reuniones entre teleoperadores y demás a nivel informático, a nivel videollamadas, pero seguro que va a fraguar algo para el 2022. Ya se está moviendo el ambiente turístico y el 2022, si no se nos trunca nada a nivel pandémico, puede ser un buen año evidentemente a nivel mundial, pero España es uno de esos grandes, es una de esas grandes minas del turismo, y en España, la zona de Galicia, la de la Mariña Lucense, también lo es, así que también está nuestra Mariña de un modo u otro promocionándose en la Feria Turística Fitur. Hoy hablaremos también de la Red Natura. El Parlamento ha aprobado una iniciativa socialista para que la Xunta desbloquee la ampliación de la Red Natura, que está paralizada desde hace 10 años. Pablo Arangüena, del Partido Socialista, ha defendido una proposición no de ley y emplaza a la Xunta a cumplir con el acuerdo parlamentario para que no sirva de excusa para blanquear la inexistente política medioambiental del Partido Popular, de hecho. Estos son algunos de los temas que vamos a tratar en esta jornada de hoy, además de muchos otros como la situación pandémica. Dentro de un ratito también escucharemos a Ramón Ares, el gerente del área sanitaria, para que nos explique cómo están las cosas en nuestra zona y en la provincia. En principio, bastante moderadas, bastante contenida la pandemia, y que siga así, porque tenemos unas cifras halagüeñas y esperamos que se vayan prolongando para poder tener también un verano halagüeño y una buena recuperación económica. Ya están hablando incluso de quitarnos la mascarilla en unas semanas. Bueno, ya se verá, al menos por la calle y cuando no haya demasiadas aglomeraciones, pero parece que vamos saliendo de ese túnel. Entre tanto, también avanza la vacunación. Recuerda que durante toda esta semana también se está vacunando en toda la provincia y evidentemente en nuestra área sanitaria. Y dentro de la vacunación, también en esta semana se está llamando a gente de 50 a 59 años, además de aquella que quedó de entre los 60 y los 69 que están por las segundas dosis. Bueno, en fin, pues muchos temas que tratar en este informativo de hoy. Recibe un saludo de quien te habla, Juana Carrera. Quédate con nosotros hasta las 2. Enseguida vamos haciendo un repasito también de meteorología, tráfico y del santoral de hoy que nos trae, como siempre, Baruch. Los titulares, gracias a Hijos de Ramón Rubal en Alfoz.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 86 00 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 86 00.
Eso, expertos en aprovechamiento forestal, ya lo sabes. Por cierto, recuerda lo de que se nos acaba el plazo también para la limpieza de las fincas forestales, que no se nos escape, que si no lo puede ejecutar la Xunta de Galicia de forma subsidiaria y pasarnos la receta y la multa pertinente. Y tienen una nueva aplicación informática, un nuevo programa informático para captar cuáles son esas fincas que no están limpias. Lo hacen ellos y después pues nos va a costar más dinero. Tenlo en cuenta, hasta el 31 de mayo, lo de la limpieza forestal. Bueno, vamos al tiempo. El pronóstico meteorológico para hoy. El cielo, bueno, fantástico, está completamente despejado en estos momentos y Meteo Galicia dice que va a seguir así todo el día. Por la tarde soplará débilmente el nordés, por la noche en calma. ¿Mañana qué? Mañana 20 de mayo ya. Nubes altas y cielos despejados, viento débil y variable y temperaturas nuevamente elevadas. Todavía se esperan más elevadas que las de hoy. 8 grados de mínima, 20 grados de máxima. Aprovechalo de mañana porque de cara al viernes, el sábado, ya se esperan las primeras precipitaciones.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
No hay problema de circulación en estos momentos, ni por la Mariña, ni por el Occidente, ni tampoco, sorpresa, por la autovía del Cantábrico, la carretera despejada.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Y ahora sí, vamos a saber en qué día vivimos de la mano de Baruch Domínguez.
Recordamos hoy a San Pedro Celestino, conocido como Papa con el nombre de Celestino V. Fue el pontífice número 192 de la Iglesia Católica, un cargo que ocupó solamente entre julio y diciembre de 1294. En un momento dado se dio cuenta de que no tenía todo bajo control y entendió que corría el riesgo de ser manejado por otros más poderosos que él. Por lo cual, tras 5 meses y 9 días como pontífice, renunció voluntariamente a su trono el 13 de diciembre de 1294. Curiosamente, ningún papa volvería a renunciar a su cargo voluntariamente hasta febrero de 2013, cuando lo hizo Benedicto XVI. Para finalizar con música, lo hacemos con un canto a la buena gente de un celestino de aquí cerquita, de Asturias, Celestino Rozada. Feliz 19 de mayo.
Aunque tú no digas nada, sé que siempre estás ahí. En los momentos más duros, tú me hiciste sonreír. Una palabra de aliento vale más que los dineros que se gastan en polilla en casa del cantinero. Pasé la noche llorando por el futuro que me espera, que no hay otoño ni invierno, verano primavera. Yo sé que estabas ahí, aunque no fuera consciente, y mereces lo mejor, destinada del oriente, que anduvo por estos mundos y hoy te quiere
Ahí estamos, San Celestino, y Celestino García también, compañero conocido de la localidad de Viveiro, que fue concejal del Partido Popular de Viveiro durante mucho tiempo. Saludos desde aquí. Veo que hay muchos santos celestinos a lo largo del año, pero bueno, felicidades también para él, que lo disfrute y que se cuide mucho, que nos acordamos también. Vamos a ello, hacemos un pequeño alto en el camino y hablamos de esos asuntos que son candentes también en la actualidad.
Si piensas en pizza, piensas en Italia. Si piensas en sushi, piensas en Japón. Si piensas en tacos, piensas en México. Y si piensas en merluza, piensas en Burela. Pide lo mejor. Pide merluza de Burela. Del Pincho. De calidad. Acción cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Desde Santirso de Abres, Calvín Díaz Servicios Forestales y Jardinería ofrece sus servicios para todo el occidente asturiano y a Mariña Lucense. Realizamos todo tipo de trabajos manuales, plantaciones, desbroces forestales, podas y jardinería en general. Calvín Díaz, somos especialistas en cierres de fincas y trabajos ganaderos. Si usted es ganadero, posee fincas forestales o jardín, llámenos al 680-820-102 y le asesoraremos sin compromiso. 680-820-102. Una dilatada experiencia. Experiencia nos avala. Elija Calvín Díaz. Elija la excelencia en el mundo del servicio. Asamblea Xeral do Praias de Barreiros Clube Deportivo, o domingo 23 de maio ás 11 en primeira convocatoria e ás 11 e media en segunda no pabillón municipal de Barreiros. Asuntos a tratar: memoria, liquidación do presuposto, balance do exercicio e rendición de contas. Presuposto para o seguinte exercicio: autorizar de forma indistinta para uso da conta bancaria presidente, secretario e tesoureiro. Proxecto e propostas do presidente e xunta directiva. Rogos e preguntas. Lembra, domingo 23 de maio, Asamblea Xeral de Socios do Praias de Barreiros Clube Deportivo. Respetarás en todo momento as medidas de prevención da COVID-19.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Se está terminando el mes de mayo, bueno, así como el que no quiera la cosa, y llegan las patronales de Burela. Bueno, lo de que llegan las patronales de Burela casi es una entelequia, pero llega algo parecido a las patronales de Burela. Y las patronales siempre están muy asociadas a la procesión sobre la alfombra floral. Claro, pues no se podrá hacer, ¿no? Pero algo va a haber. Y bueno, seguro que los alfombristas se van a esmerar mucho hasta donde se puede. Tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Cultural Burela Floral, que es Martín Lestau. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muy bien.
Bueno, a ver, festas non hai, bueno, non hai as grandes festas, pero algo se vai facer, ¿no? E vos ides facer algunha alfombriña, a lo menos. Contanos, ainda que non sexa esa do quilómetro, pero non pode ser este ano.
Pues sí, a ver, festas, como se viñan coñecendo as festas de Burela, non vai haber. Vai haber actos simbólicos, vai haber, bueno, diferentes actos. E un deles vai ser unha alfombra, unha pequena alfombra de 150 metros cadrados na Plaza do Concello. Xa o ano pasado fixemos unha de 70 metros cuadrados, pero este ano fomos un pouquiño máis.
Un pouco máis grande.
A 150. E, bueno, será unha alfombra pequeniña. Este ano, aproveitando que estamos no ano xacobeo, pues facemos referencia ao ano xacobeo e ao camiño do mar, non? Ese camiño de 140 kilómetros que vai de Ribadeo a Taneda e que laza co camiño portugués. Ou, perdón, co inglés. O portugués queda un pouco máis outro. E nada, será un... Bueno, os materiales típicos que utilizaremos pues, serán as virutas, os serrines e as flores. Eso sí, faremos un chamamento a toda a xente de Burela ou dos alrededores que teñe xardín e que nos queira donar a súa flor, pois para facela, pois para facela bonita e colorida, pois benvida sexa, non, a flor.
A xente e colabora, día... colabora, cede vos esa flor?
Sí, a xente sí colabora, toda a xente... a ver, cada vez hai menos flor porque bueno, os xardíns requiren un certo mantemento e cada vez hai menos xardíns e tal. Pero sí que hai moita xente que sí que colabora donando a súa flor. Xa o levo facendo moitos anos e xa hai xente que o ten como por
sí,
tradición.
O ten apuntado aí, ¿no?
De Burela e teño esa flor que a dono pues, para a alfombra floral. E esperamos que esa boa costumbre non se perda, ¿no?
Esperamos, sí, seguro que sí.
Nada, preparativos como viñamos facendo antes, que era un mes antes, xuntarse pois nos baixos e tal para preparar o verde, non vai haber, senón que prepararemos o material pois ese mismo día, non? Prepararemos o material, como é unha alfombra pequena, danos tempo, prepararase o material pois ese mismo día na Praza do Concello, un pouco tamén para que se vexa como se fai e tal, e chamará a xente que queira participar, pois que benvida sexa, non? Si hai moita xente, faremos turnos ou quentes para non haber aglomeracións e sempre respetando as medidas de seguridade.
Pero pode chegar alguén que non teña, por exemplo, ningún tipo de hábito, que non saiba como facela, non? Que non teña coñecemento, quer dicir, podo pasar eu e dicir, eu quero colaborar aquí un ratiño, se pode facer iso?
Sí, sin problema, sí, claro, para eso estábamos, para... Si hai alguna duda ou si hai que enseñar algo, pois para eso estamos, non? É dicir, isto está aberto a todo o mundo que queira vir, teña conocimento, non o teña, porque evidentemente aprendidos non nacimos, non? E de todos aprendes. Si queres pasar un bo rato, pois benvido sexa.
Dime unha cousa, non sei se utilizades o sal e tedes que teñilo ou o serrín se ten que teñir ou non?
Si, haber algún color concreto que sí teñamos que teñir tanto
o
serrín
como
o sal.
¿Eso cómo se fai? ¿En casa de cada quen? ¿O facedes na casa? ¿Cómo facéis?
No, mira, alfombra normalmente estamos divididos en 5 tramos, porque como é unha alfombra tan larga, somos como 5 equipos, non? E cada equipo leva o seu tramo. Entón, os colores, normalmente o sal proporcionanolo o concello en blanco. Entón, que necesitamos un color concreto, pois teñímolo nós. Como facemos? Pois con antigamente, fai uns anos facíamolo a man, non os capachos, botabas o sal e botabas o tinte e de mexías, non? Pero fomos modernizando, entón xa temos unha amasadora, non unha amasadora destas de hormigón, pois para facer así unhas cantidades máis grandes. Que unha cantidade pequena, tiñelo nun cubo mismo con nada, con un poquinho de tinte e un poquinho de maña xa se tiñe.
Bueno,
e ese rins, pois, pues, é prácticamente o mismo, non?
Este tempo coronavírico que levamos, fixasteis algunha que outra alfombra colaborando coa Asociación de Alfombras de Galicia e tamén para Uruguai? Penso que era Uruguai, non sei se me...
Para Uriangato, México.
Ah, para México. Xa, equivoqueime. Seguís, supoño, con esas colaboracións e ao menos quita vos un pouquiño o mono, ¿no?, de non poder facer a vosa.
Claro, sí, estivemos, de feito, estivemos a semana pasada, estivemos en Santiago facendo unha alfombra tamén referente ao Camiño de Santiago, ao Camiño Xacobeo, e que se titulábase Camiños da Esperanza. Estivemos no centro comercial, en área central, pues un pouco facendo ali unha alfombra. Eran 120 metros cuadrados, unha alfombra de 6 metros de ancho por 20 de largo. Y sí, sácanos un poquiño ese mono de facer a nosa tan grande, porque bueno, antes tamén facíamos solo únicamente a nosa, pero bueno, ahora ao estar na federación, pues vamos facendo más actividades, pues coa federación, coa coordinadora internacional y son bastante interesantes porque sigues estando en contacto con toda esa xente, ¿no?, que vas coñecendo ao longo de todas estas actividades.
Bueno, é un labor moi bonita, un labor moi bonito e ademais esa tradición manterse está moi ben, sobre todo nestes tempos que corren, que supoño que as xentes novas van perdendo esas tradicións e tedes que seguir aí influindo nos novos, ¿no?, para que non se perda.
Claro, a ver, o relevo xeracional é unha cousa bastante complicada. A ver, tamén son, hai que entender que as festas de Burela son unhas datas un pouco complicadas para a xuventude,
están de exames,
porque si están na universidade tocan os exames, e si están pues, facendo mellor o bacharelato e tal, tamén tocan os exames, porque está a selectividade encima. Entonces, a ver, son unhas datas un pouco complicadas, pero bueno, con un pouco de interese e tal, pues, estaría ben pues, que a xuventude nos fóramos concienciando de manter toda esta tradición, porque ao fin e ao cabo é a cultura dun pobo.
Pues a ver, de verdad. Contanos ya por último qué día, qué hora ides a estar poniendo ahí alfombra por si alguien quiere ir.
Pues mira, o sábado 5 de junio estaremos en la Plaza del Concello a partir das 10.
Da mañá, pues o da noite.
Da mañá.
Ah, vale. Es que antes, bueno, en anos anteriores poñéis alfombra pola noite, ¿no? Facíais pola noite o de madrugada.
No, a diferencia que con moitos fogos nos facemos la polo día, e moitos fogos, ou a maioría, fanas pola noite.
O mellor en Foz que fan a alfombra pola noite agora mesmo.
Sí, en Foz sí fan a pola noite. Pois o sábado 5, a partir das 10, na Praza do Concello, pois nada, esperando a que todo o mundo que queira participar...
Pois ala. Ali estaremos.
Ahí estaremos.
Ali estaremos. Martín, moitas gracias por estar con nós, que xa moita sorte. Xa o recordaremos, que aínda quedan días, pero xa imos contando e despois xa recordaremos cando é o día e que ides facer, estaremos moi pendentes. Moitas gracias por o vosso traballo, ¿eh?
Gracias a vos.
Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Pues ahí tendremos al menos un pequeño símbolo de lo que es la alfombra floral de Burela, pero seguro que para el 2020 ya la pueden hacer, que tengan ánimo, que ellos tienen la ilusión y todos tenemos las ganas de verla también. 2 minutos para la llegada de la 1 del mediodía. Vamos a hacer un par de apuntes más en materia cultural, ya que estamos metidos en terreno cultural, y luego, pues ya sabes que llega mediodía con Antonio Herraiz, hacemos un alto en el camino y retomamos a la 1:20. Los circuitos teatrales promovidos por la Diputación de Lugo, en concreto por la Vicepresidencia de la Diputación, van a empezar en verano. Los concellos y las asociaciones disponen de un catálogo de obras de compañías profesionales y también amateurs para programar actuaciones hasta lo que acabe el año, desde finales de junio hasta fin de año. Maite Ferreiro, la vicepresidenta de la Diputación, mantuvo ya una reunión con los grupos de teatro aficionado, reafirmando el compromiso con el mantenimiento de la actividad cultural.
Trabajamos co obxectivo de poder comenzar coas actividades no verán. verán e aproveitar o tempo para programar en espazos exteriores que permiten reunir un maior número de público mantendo as medidas preventivas vixentes en cada momento. A prioridade volverá a ser, como na pasada edición, compaxinar a actividade cultural coa saúde de todas e todos. Dende a área de cultura volveremos a asumir íntegramente o custo das actuacións, liberando aos concellos e ás asociacións programadoras desa chega que viñan facendo nos últimos anos. Programaránse preto de 100 actuacións de grupos afeccionados e profesionais e o investimento destinado ás programacións será de 100.000 euros.
100.000 euros para contribuir directamente a la dinamización cultural de las comarcas y los ayuntamientos. Consideran que es un incentivo para la formación y compra de equipamiento técnico por parte de los grupos teatrales. Ha fallecido un pescador deportivo en la zona de Ourol, un hombre muy conocido en la zona, 64 años de edad. Se ha precipitado en la zona del río, en la zona de Miñotos aproximadamente, y de una altura de un talud más o menos de entre 3 y 4 metros, según nos ha explicado el alcalde José Luis Pajón, y lamentablemente ha fallecido. Era un empresario muy conocido en la zona, representante de orquestas, José Ramón Casabella. Escuchamos las declaraciones del alcalde. Él señala que parece todo parece un accidente por la zona en la que estaba pescando.
Pero tampoco se ve muy bien, entonces no se puede diferenciar porque había un talud de 3 metros o 4. Tampouco se ve moi ben, está moi peligroso aquilo. Para min, bueno, se teño que exterminar as autoridades, pero para min sí, porque foi a pescar, para min que debeu resbalar na orilla do talud, resbalar e caerse para baixo.
Pues lamentable, ha ocurrido esta mañana. Está todavía actuando el operativo, está muy cerca del agua, no exactamente ahí, ha caído de esa altura importante y lamentablemente ha fallecido. Están esperando la llegada del forense. Una mala noticia para retomar este segundo tramo de Costa Viva que nos lleva hasta Ourol con esa persona, insistimos, muy conocida, según nos ha explicado el alcalde, representante de orquestas, José Ramón Casabella, que tenía 64 años de edad. Pues con esta mala noticia y otras que también son destacadas en esta jornada de hoy, retomamos este segundo tramo, hacemos un pequeño alto en el camino y hablamos también de la situación de Alcoa.
En Mercasofá Mariña florecen los descuentos. Ven a Mercasofá Mariña y podrás comprobar nuestros grandes descuentos de primavera en cheslón, sofás, butacas, sofás cama, todo a los mejores precios y con la mayor variedad del mercado. En Mercasofá Mariña florecen los descuentos. Sofás a medida, sofás a la carta y también una gran sección de descanso con colchones de primeras marcas, canapés, almohadas a unos precios de escándalo. Recuerda, te esperamos en Mercasofá Mariña, en Arcadio Pardiñas 170 de Burela, a un paso del Hospital da Costa.
La situación de Alcoa, hay que destacar, bueno, pues que hay un poquito más social, de paz social, al menos un tiempecito más, 2 meses, que es más o menos lo que han acordado los trabajadores en el pleno que se ha celebrado esta misma mañana, pleno y asamblea de trabajadores, para determinar qué es lo que se hace a partir de ahora. Hay un intento, eso parece, de la multinacional de volver a entablar las negociaciones, y entre los acuerdos que han tomado los trabajadores reunidos en pleno, que han sido, por cierto, estos acuerdos que vamos a comentar, se han contado con todos los votos a favor, 0 abstenciones y 1 voto en contra, ¿no? Bueno, pues lo primero es que se reconoce como una condición indispensable para la venta de la planta de aluminio que la SEPI sea la compradora. Que la SEPI sea la primera que compre la planta. Y luego será decisión de la SEPI vender a un tercero si así lo estima oportuno. Es una de las cláusulas de esta propuesta que llevan los trabajadores a la votación de la Asamblea. Además, pues han decidido un par de meses hasta julio de 2021, de paz social, digamos, ¿no? Para que se pueda intentar retomar las negociaciones de venta y se pueda analizar cómo van las cosas. Suspenden la huelga indefinida que estaba convocado, mantienen la paz social mientras se esté llevando a cabo la negociación pertinente y luego, pues con el fin de mantener la normalidad de las relaciones entre la parte social y el grupo Alcoa, las partes se comprometen a continuar con el diálogo, los acuerdos y demás en comisiones específicas. A ver si de esta va A ver si, es que es siempre pues queda la incertidumbre de si esta irá o esta no irá y si habrá suerte o no habrá suerte, pero hay un nuevo intento, una nueva intención, al menos eso parece, de la multinacional de entablar las negociaciones pertinentes de cara a la venta de la factoría. Todavía queda mucho que andar, todavía queda mucho que negociar, pero por ahora, pues ese periodo. Otro periodo más. Ya han dado periodo de paz social a los trabajadores. Otro periodo más de 2 meses de paz social en virtud del buen entendimiento, de la buena fe y para ver si se consolida el proyecto y para ver también si es la SEPI la que se encargue de comprar, porque recordamos es el requisito sine qua non que se pone aquí también por parte de los trabajadores. Bueno, pues esto respecto a la situación de Alcoa, seguimos pendientes otros 2 meses más de esta situación, pero si fuera para bien, pues serían 2 meses con optimismo. A ver si todo está bien. Y entre tanto, vamos tratando otros temas que también son destacados en esta jornada de hoy y acometemos el asunto económico. Y dentro de un ratito hablaremos también del asunto turístico, porque ya sabes que se está celebrando en Madrid desde hoy, que arranca hoy de forma oficial, la Feria Turística Fitur. Va a ser una feria un poquito más descafeinada, pero hay que apostar nuevamente por el turismo, porque una vez que la pandemia esté controlada o logremos controlarla de todo, seguro que va a haber un repunte turístico. Dentro de un ratito también hablaremos de cuál es la representación que tiene la Mariña en esa feria Fitur, a través de la Mancomunidad, luego dentro del stand de Tour Galicia, como siempre es. Pero antes vamos a hablar de dinero y de esas facturas con reparos en el Ayuntamiento de Viveiro que han alertado y mucho a los populares, que ponen el grito en el cielo. Unas facturas, cientos de facturas indican que sumadas dan 3.300.000 euros. Escuchamos a Óscar Rodríguez, portavoz popular.
La verdad es que nos salimos de nuestro asombro cuando vimos que a cantidad ingente de facturas que había con reparos y que nos quedamos, tuvimos que hacer una solicitud al concello para que nos pasara una relación de dichas facturas, y cuando nos ponemos a mirar, claro, hay facturas de distinto importe y distinta índole, ¿no? Pero con todo eso estamos hablando de más de 800, o sea que de un orzamento en un hotel para vivir en este año de 12 millones de euros, estamos a hablar de que más casi 3 millones y medio de euros do ano 20 fueron pagados de facturas con reparo, que a alcaldesa tuvo que levantar ese reparo, porque son facturas que de una u otra forma non a interventora non las ve no estado óptimo para ser pagadas, ¿no? Y ahí ven esa ilegalidad, ¿no? Y eso, la verdad, es que nos asombra. Al final queda ese cara de paro porque dices tú, bueno, pero de qué vale hacer unos orzamentos. E estes son os orzamentos que votou o PSOE co voto a favor de Por Viveiro, e parece increíble que a estas alturas ainda podamos estar así, que se cheguen a pagar tal cantidad, ¿no? Pois eso denota outra vez máis pois a nefasta xestión económica que está a cometer este equipo que goberna hoxe en día o Concello de Viveiro, así no cruzo pelo, e eso que o futuro que nos ven a corto plazo. Esperemos que non dure moito, senón isto vai ser moi difícil de levantar. Pero bueno, nosotros vamos a seguir na nosa línea, vamos a seguir dando de entender a xente o que se está a facer no concello, e que lamentablemente pues, cousas como estas pues, lastran moito a actividade municipal.
Ahí queda la denuncia del Partido Popular en Viveiro y hablamos de otra relacionada también con el dinero, pero en el municipio de Foz, en este caso. Y es el Partido Popular, Javier Castiñeira, quien dice que se pierden fondos del Plan Único por no haber presentado bien los papeles, por no haber justificado bien los gastos.
A Diputación de Lugo ven de comunicar ao Concello de Foz que non vai a pagar a totalidade do valor que lle corresponde do Plan Único 2019. Concretamente son 3.600 euros que non xustificou ben ou que non xustificou a tempo por unha obra de pavimentación en Vilaronte. Referímonos ao Plan Único do ano 2019 que deseñou o anterior goberno do Partido Popular e que levaba máis de un 80% dese Plan Único adicada a obras do rural. Neste caso, pois era unha obra de Vilaronte, de pavimentación, que o goberno novo, o goberno do señor Cajoto, tuvo que executar. E, bueno, pois executou unha, pero non a justificou a tempo. Esa falta de experiencia na que, ás veces, se disculpa o señor alcalde, dende logo non é justificación ninguna. Entendemos que o equipo de goberno debe facer o seu traballo, ademais é o equipo de goberno con máis membros da historia, con 10 concelleiros, dos cales 3 están asalariados, e é inadmisible que non se xustifiquen ben os planes de subvencións.
Pues ahí quedan las declaraciones de Javier Castiñeiras. Y seguimos con crítica del Partido Popular en este caso también, pero nos acercamos hasta el municipio de Ribadeo por la situación en que se encuentra la playa de Los Bloques, y además nos estamos ya dando cuenta de que el buen tiempo favorece que la gente se acerque a los arenales, quiera disfrutar un paseíto, ya hay algunos que se lanzan incluso al agua, y bueno, pues uno se va encontrando restos de poda, por ejemplo, en la zona de Los Bloques, lo cual es incómodo y además también puede resultar un peligro para la gente que vaya por allí. Así lo ha puesto de relieve la viceportavoz popular en el Ayuntamiento de Ribadeo, Elena Sierra.
En enero de este año, el concejal de Medio Ambiente nos anunciaba la poda de los restos vegetales de la ladera de la playa de Los Bloques, por peligro de derrumbes y desprendimientos. Pues bien, a día de hoy, y dada por finalizada esta obra, si cabe, la peligrosidad todavía es mayor, porque los restos de esta poda siguen sin recogerse, pudiendo caer a la playa, causando daños a la gente que por allí se encuentre. En esta obra también se rompió una tubería, que sigue vertiendo las aguas fecales directamente a la playa. Cuando se realiza un trabajo, creemos que es conveniente hacerlo bien y no dejar las cosas a medias. Por ello, señor concejal, no dé por terminada tan pronto una obra. Actúe, limpie y finalice su trabajo.
Ahí queda la reclamación y la petición, al fin y al cabo, de la portavoz, viceportavoz popular, Elena Sierra, el equipo de gobierno del Bloque Nacionalista Galego, que hagan también el trabajo y que arreglen estos desperfectos. Y en Ribadeo seguimos, pero en este caso porque desde el equipo de gobierno se han pasado a ver cómo está funcionando el curso de formación, de capacitación para el examen de competencias de nivel 2, las competencias clave, esos exámenes que realizan desde la Xunta de Galicia. Se celebran a finales de junio en Silleda y se han pasado por ahí tanto el alcalde como la concejal de Servicios Sociales, Mónica Freire, para ver si todo estaba discurriendo bien. El cursillo, por cierto, se imparte los lunes, miércoles y viernes en horario de mañana y se va a seguir impartiendo hasta el 23 de junio. Todo esto con fondos municipales. Escuchamos a Fernando Suárez, alcalde de Ribadeo.
Pues desde el Concello de Ribadeo, concretamente desde la área de Economía y Desenvolvimiento Local, estamos desenvolvendo por segundo ano esta iniciativa que non é de competencia municipal, pero que desde o Concello queremos apoyar a todas estas persoas que se teñen que, bueno, presentar estes exames de competencias clave, aqueles que non sacaron os seus títulos no seu momento vital, cando eran estudantes novos, e que agora necesitan, ¿no?, por cuestións laborais, e entón hai unha serie de exames de carácter libre que hai cada ano en Silleda, en Pontevedra, pero queríamos nosotros desde o Concello de Ribadeo darlles unha formación previa, digamos, a modo de unhas clases particulares previas, non? De aí que con fondos puramente municipais pagamos esta formación durante aproximadamente un mes, tres días a semana, para que poidan formarse, dado que hai moita xente, pues, que hai moitísimos anos que non colle un libro desde o punto de vista de estudio para someterse a un examen, e polo tanto é necesario que volvan coller este hábito, e para iso, pues, bueno, pues, unha profesional, como é o caso de Charo, que contratamos para este evento, pois que lles dea toda a formación necesaria para que poidan someterse a esa prova e que poidan finalmente sacar ese título de competencias clave, que desde logo vai contribuir considerablemente a mellora da empregabilidade e o acceso a, pues, a formación ocupacional ou mesmo o emprego destas persoas desempregadas que a día de hoxe non contan con estudos da ESO e que non, polo tanto, non puideron homologar a súa formación.
Y qué difícil es ponerse a estudiar cuando ya se llevan años sin haber tocado un libro, porque uno pierde el hábito, ¿eh? No es lo mismo acabar el colegio, la formación de turno y ponerte a estudiar que de repente años después coger los libros, intentar concentrarte, aprenderte las cosas, volver a poner en marcha ese mecanismo que es la memoria. Ahí está desarrollándose, por lo tanto, ese curso para el examen de competencias de la Xunta. Un apunte de Ribadeo. La banda de Ribadeo tuvo que trasladar el concierto de las Letras Galegas. El otro día llovía y lo iban a hacer en el exterior, en ese campo de hierba artificial, en el Colegio Gregorio Sanz, y no fue posible, claro. Así que la han trasladado. En principio, pues será el próximo sábado, día 22, a las 8 de la tarde, en el campo de hierba artificial del Colegio Gregorio Sanz, y será la primera actuación de la banda municipal este año, y siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Esperamos que de esta sí, porque además les hacía mucha ilusión actuar y lo tenían todo muy controlado, de acuerdo con toda esa normativa coronavirus en el exterior, con la separación pertinente. Ya les ha costado también, evidentemente, poder volver a la normalidad, recuperar los ensayos y todo, y siempre es de agradecer la actuación y el baño de aplausos pertinente. Así que apunta, el día 22 a las 8 de la tarde es la actuación de la banda de música de Ribadeo, si todo va bien y el tiempo lo permite, a partir de las 8 de la tarde. Ahora vamos a hablar de pesca. Vamos a ver qué es lo que ocurre con ese nuevo Real Decreto que hay, que afectaría mucho a los pescadores deportivos. Han alzado la voz, pero bueno, en plan muy, muy, muy serio, diciendo que no, que ellos no están de acuerdo con ese Real Decreto, que les afecta mucho y que no lo quieren aceptar. Este reportaje lo elabora Baruch Domínguez.
No.
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 No o Real Decreto que nos prohíbe disfrutar da nosa afición.
No o Real Decreto da pesca deportiva.
Nestes últimos días as redes sociais fixéronse eco dun vídeo protagonizado por pescadores deportivos de toda Galicia no que resoa unha palabra, non. Non ao novo Real Decreto que regula e, sobre todo, restringe a actividade da pesca recreativa no noso litoral. É un asunto do que xa falamos ao longo destas últimas semanas e do que hoxe coñecemos máis detalles da man de Fernando Cambados, que é o presidente da Asociación pola Defensa da Pesca Recreativa aquí en Galicia. Fernando, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar falamos deste vídeo, como xorde a idea de facelo e como foi tamén a acollida. Dicíamos que o coñecíamos a través das redes sociais, pois supoño que a acollida foi boa por parte dos pescadores deportivos, recreativos e tamén das familias que están pois con estas reivindicacións da que comentábamos ao comezo, non?
Sí, realmente a xeración foi espontánea. Aínda que eu represento a un colectivo, quero deixar ben claro, moi ben claro, que en este vídeo non se fai expresamente dende ningún colectivo. Por qué? Porque queremos deixar ben claro que, independientemente que o noso colectivo defenda a todos os pescadores, son todos os pescadores os que se manifestan, independentemente do colectivo, club ou historia a que pertenecen. Sorprendente foi que nunha tarde xurde a idea, nunha tarde lanzas as redes sociales e en menos de dous días tiñamos superados os 200 argumentos dicindo no nun vídeo grabado. Moitísimo traballo, gracias aos montadores, para poder sacar o vídeo tamén, ao mesmo tempo que presentábamos as alegacións no Ministerio de Agricultura e Pesca. É dicir, se deixamos as portas abertas, o vídeo acadaría niveles irreproductivos, sobre todo porque a resposta que estamos obtendo en redes sociais, non podo dicir inesperada, pero sí sorprendente, porque se está facendo desde varios grupos de distribución en redes, de difusión, e polo que temos contacto por dous ou tres, podemos estar pasando estas horas máis dos 30.000 visualizacións, e creo que xa hoxe chegamos ás 40.000. Entonces, quero dicir que o seu grau de difusión a nivel tanto Galicia como estatal está medrando exponencialmente por algo que teñen as redes sociais, e é que a súa progresión non é xeométrica, sino exponencial, dado que se vai compartindo, vai de boca en boca, y entonces esto está provocando pues una difusión evidentemente enorme. Nos tenemos que estar muy agradecidos a todos los que se prestaron a decir no en tan breve espacio de tempo. Sei que se íbamos moito tempo, seríamos moitísimos máis. Pero especialmente agradecidos aos que responderon rapidamente a chamada.
Un vídeo, como dicíamos, que está pois en contra dese borrador do Real Decreto. Centrándonos nele, en que restrinxe a vosa actividade e cales son os puntos que máis vos afectan aos pescadores deportivos?
Vamos a ver, sen entrar nos artigos, sin entrar nos artigos do propio proyecto de Real Decreto, o preámbulo é unha definición de intencións. Vale? É unha definición de intencións que o principal de todo é que non existe unha sola base sustentable para redactalas. É dicir, se eu quero expoñer unha problemática, polo menos terei que ter algún dato sobre a problemática. É dicir, non existe ningún estudio fiable, certamente fiable, en toda España, que poida evaluar a repercusión directa da actividade da pesca recreativa sobre os recursos. Non existe ninguno. E o argumento principal deste Real Decreto é o preservar os recursos da nosa actividade. Non entra en ninguna outra consideración. Incluso, explícitamente ou implícitamente, xa non sei que grau de explicitación ten, tíldasenos de furtivos ou decir que se quere prever a actividade comercial encuberta. É dicir, non vou negar que pode haber algún de nós que venda a súa pesca, non vou negar. Todas as casas hai que barrelas. E nos somos conscientes deso e estamos para barrer e limpiar absolutamente de furtivos o noso sector. Somos os primeiros en denunciar calquer actividade furtiva que parta debaixo do amparo do paraugas da pesca recreativa. Aconteceu cas luras, aconteceu cas troitas, e con calquer especie que aconteça baixo paraugas da recreativa será denunciada por nós mesmos. Nós somos os principais interesados en defender o recurso. Non sei se o queda claro. É dicir, nós por a nosa educación, desde pequenos moitos e desde que chegamos agora a outros, existe unha conciencia de conservación, existe unha conciencia de non coller máis de do que se debe, non coller pequenos, incluso en épocas de desove, pois xa non vas a pescar moitas veces. É dicir, esta é outra cousa que tamén nos chama a atención. É dicir, estamos fartos de ver como se establecen vedas basadas nos períodos de reproducción das especies, e en ningún momento este proxecto de Real Decreto fai alusión a ningunha veda en determinadas especies onde temos absolutamente claro que a acción extractiva no momento da reproducción é sensible. Peixes como a robaliza, a lubina, chamalle como queiras, está nunha regresión manifesta. É dicir, hoxe en día casi pescar unha lubina é, pois, como atopar unha agulla nun palleiro, casi, por decirlo de un xeito. E si temos claro cales son as épocas de desove. É dicir, calquera que este escoitándome, ben seña dun sector, ben seña de calquera, sabe que a arbaliza empeza no desove, sobre diciembre e de xaneiro a marzo ten o seu período principal, donde se alonxa da costa, se xuntan cardúmenes e aí comienza o proceso reproductivo. Vale. En ningún momento se fala de respetar estes períodos. É dicir, fálase basicamente de restringir a nosa actividade. non se trata de garantizar o recurso. O sea, non se busca garantizar o recurso. Esa é a disculpa. A realidade é que solamente se nos restringe a nós. Restringenos en tamaños, non temos ningún problema, pero para todos, É dicir, si para nós un peixe non é pescable hasta que ten 42 centímetros, entendemos que non debe ser pescable. Claro. Hasta que ten 42 centímetros. E despois, hai outra cousa que moita xente tampouco está a valorar ou a ler e que non se di. Ben, este é un proxecto de real, de real decreto, ven da Dirección Xeral de Pesca e Dirección Xeral de Pesca Sostenible, pero, lendo textualmente, dice as comunidades autónomas deben regular a práctica desta actividad en sus respectivas aguas interiores e non crear doble legislación ou doble autorización. A buen entendedor sobran as palabras, é dicir, evidentemente, as comunidades queiran ou non nas súas competencias en aguas interiores van ter que adaptarse ao Real Decreto. Non será nun ano, porque ao mellor un ano que tarda en salir este Real Decreto á luz. E despois tendrá que regularse tamén pois na Xunta, nas diferentes comunidades autónomas. Pero si se ve a donde vai chegar. É dicir, o que non queira ver é porque, bueno, pois, pecho os ollos, meu amore. Despois hai outra cosa moi curiosa. Establece restriccións en canto a aparellos, en canto a métodos, bien, parece nos ben. Pero é curioso, porque se hacemos unha cuota, 5 kilos por persoa, vale? Entonces, ti podes usar o que queiras dentro da lei, que está ben marcado, e a mí pareceme moi oportuno que se marque, incluso así. Bueno, hai un tema que non nos deixen ter no barco máis de 2 carretes, bueno, pois que usan carretes eléctricos, é unha tontería, porque só podes ter en acción de pescar ous. Se chevería un, podes poñer outro, pero non podes ter a bordo, entón que faz a casa para buscar. Sí. Son cousas que non teñen moito sentido, porque aí na riba, volvo a decir, a limitación está nas cuotas, vale? Non no posible material que poidas ter a bordo. É dicir, iso, ti podes ter material a bordo, pero non usalo. É dicir, como se non poderas ter na túa casa. A xente que garda o material no barco, é dicir, que fai? E outra moi gorda, que ademais sona mal incluso. Porque parece como unha amenaza. Unha amenaza ou un aviso a viaxeiros. Leo textualmente. De forma provisional e hasta que este departamento establezca un volumen máximo de capturas diarias permitidas. É dicir, de forma provisional e hasta que lo volvamos a ver, podéis seguir como estáis, con un tope máximo de 5 kilos por licencia o día. Bien, xo di claro. E de collendo paraugas, porque non se sabe en que vai a derivar esta limitación. Pode derivar en pezas, pode derivar en kilos, ou mellor en días de pesca, é dicir, non sabemos. Pero realmente o que máis nos sorprende, o que máis nos sorprende é a ausencia de datos.
Pois Fernando Cambados, presidente da Asociación pola Defensa da Pesca Recreativa en Galicia, graciñas por compartir connosco estas reflexións, graciñas por compartir connosco estas reivindicacións, e seguimos pendentes, bueno, do que vai sucedendo.
As gracias témolas que dármolas nós, e falo en nome de todos os pescadores recreativos. O día de hoxe non sei en cantos miles de visións, a cantas decenas de miles de persoas está chegando o noso mensaxe. Evidentemente, o vosso tempo fará que cheguen máis, e sobre todo a quen non nos coñece, polo que as gracias son hacia vos. Moitas gracias.
Costa Viva.
Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Pues ahí está la problemática de los pescadores deportivos, y ya que estábamos hablando de pesca y de pesca deportiva, tenemos una noticia luctuosa que ha tenido lugar esta mañana. Una triste noticia: el fallecimiento de un hombre de 64 años de edad que se precipitaba junto al río, estaba pescando, era un pescador y se precipitaba en Ourol por un terraplén, aproximadamente un talud, entre 3-4 metros, según nos ha explicado el alcalde de Ourol, José Luis Pajón. Era un hombre muy conocido en la zona, representante de orquestas, era una persona muy, muy querida. Bueno, pues evidentemente aquí ya sabes que casi todos se conocen, y bueno, pues lamentablemente hay que echar en falta a José Ramón Casabella. Todavía está desplegado el operativo, están esperando que llegue el forense para terminar de sacar el cuerpo de la zona donde ha caído. Es una zona de difícil acceso y está aún activándose todo lo que es el rescate. Escuchamos al alcalde de Ourol.
Tampoco se ve muy bien, entonces no se puede diferenciar porque había un talud de 3 metros ou 4. Tampoco se ve muy bien, está muy peligroso aquello. Para mí, bueno, se tiene que exterminar las autoridades, pero para mí sí, porque fui a pescar, para mí quedé luego resbalar en la orilla de talud, resbalar que se para eso.
Bueno, pues faltaba de su casa antes de la tarde del martes, que es cuando salió a pescar, y se han encontrado los operadores del Centro de Atención a las Emergencias el cuerpo en esta jornada de hoy, esta mañana. Es una zona abrupta, próxima al río, en el lugar de Carme, o do Carme, en Miñotos, en el concello de Ourol. Están ahora mismo actuando los bomberos de Viveiro intentando acceder a la zona en que se encuentra el cuerpo del pescador. Era una persona muy conocida y querida, como decía también José Luis Pajón.
Era una persona conocida de aquí, que además era un empresario que era representante de orquestas, ponía los botiques en las festas de Nobrau. Sí, era una persona bastante conocida en todo internet. La edad tiene 74 años. Llámase José Ramón Casabella.
Lamentable, una triste noticia, una noticia luctuosa en este día de hoy en Ourol. 2:09 p.m. Vamos a hacer un alto en el camino y seguimos.
En Burela, en Ocampón, ideas decoración. Mes del visillo, descuentos en todo tipo de visillos. No lo dejes escapar, aprovecha estos descuentos. Además, también encontrarás paneles japoneses, enrollables screen, nochería, persianas verticales y venecianas y todo tipo de mecanismos de rieles. Ven, pregúntanos, te asesoramos sin compromiso. Haz que tu casa sea un hogar confortable. Ideas decoración en Burela, en Ocampón. Mes del visillo.
Odisea na pesca. Este é o lema das xornadas técnicas Espomar 2021, que se celebran este xoves 20 de maio.
Unha visión do sector pesqueiro nun mundo marcado pola pandemia e ante un futuro cheo de desafíos.
Regístrate xa en espomar.com e poderás seguilas en directo por internet desde as 10 da mañá.
Organiza a Fundación Espomar en colaboración coa Deputación de Lugo, a Fundación Abanca e Galp a Mariña Ortegal.
También hablaremos un poquito de la pandemia, ¿no? Cómo ha cambiado la vida, y la muestra de que vamos evolucionando y evolucionando para bien es que ya no es la noticia de entrada la pandemia. Durante tantos meses, durante un año, es verdad que casi siempre hemos estado hablando del coronavirus, el coronavirus a todas horas, y ahora afortunadamente puede pasar incluso a veces a un segundo plano porque tenemos otras noticias de alcance, otras noticias pues como Alcoa, Fitur a nivel municipal, y hablamos de coronavirus también ahora cuando está tocando casi al fin el Costa Viva, lo cual es una buena noticia, ¿eh? Pero la noticia también buena es que está avanzando la vacunación en estos momentos en nuestra provincia. En la provincia de Lugo tenemos un 45% de la población que ha recibido ya al menos una dosis de la vacuna, un 45% en la provincia de Lugo, un 23,9% que tenga la pauta completa. Pero bueno, seguimos caminando y esta semana también se sigue vacunando. Vamos a escuchar los porcentajes de la voz de Ramón Ares, el gerente provincial del Sergas.
Esa, cos datos cerrados ou pechados a día de onte, da 8 de maio, temos que decir que en máis de 150.000 lucenses teñen xa recibido polo menos unha dose de vacina frente a COVID. En concreto, os dato a día de onte eran 150.255 persoas que xa recibiron polo menos unha dose. Isto fai co 45,8% da población da nosa área xa ten recibido polo menos unha dose. Se analizamos as persoas, a población que xa ten recibida a pauta completa de vacinación, temos que dicir que son xa 78.542 os que xa recibiron a pauta completa, e que fai co 23, isto fai co 23,9% da población da nosa área xa teñen completada a vacinación frente a COVID.
Buenas noticias, avanza la vacunación y se sigue vacunando. Durante esta semana también nos explica las personas, los tramos de edad, Ramón Ares, en el siguiente audio. Vamos a escucharlo. A continuación sí que podemos escuchar al gerente provincial de Sergas.
Seguimos coa campaña de vacinación. Queremos destacar que nesta semana, que vai desde o martes 18 hasta o lunes 24 de maio, vanse administrar aproximadamente ata 7.000 vacinas, divididas entre primeira dose no grupo de 50 a 59 anos, que como sabe que seguimos facendo esta vacinación nos centros que temos como puntos de vacinación masiva no ULA, no Hospital da Mariña e no Hospital de Monforte, e tamén seguimos xa replicando a segunda dosis ás 3 semanas, porque estamos a utilizar esta semana fundamentalmente vacuna de Pfizer, no grupo de 70-79, sobre casi 7.000, sobre 6.000, en principio están previstas 6.696 dosis de segunda dosis no grupo de 70-79 anos, co cual en estas 6.000 persoas xa teñan completada a súa pauta completa de vacinación nesta semana. Tamén seguimos de dos grupos que xa se realizamos a vacinación masiva, pois seguimos realizando repescas da xente que non puido acudir por algún problema, que non tiñan ben os datos e que actualizaron os seus datos. Estamos repescando a toda esa xente e aproximadamente en estas repescas o viernes 21 de maio temos previsto vacinar tanto en Lugo, Monforte como Burela a 1.100 persoas. Como decíamos, a campaña de vacinación sigue o seu curso. Estamos xa centrándonos fundamentalmente ora no tramo de idade de 50 a 59 anos para rematar isto e empezar xa cos menores de 50 anos. E o que é importante, que xa levamos unha porcentaxe moi importante, máis do 45%, casi o 46% da población da nosa área que xa ten recibido polo menos unha dose.
Bueno, pues ahí tenemos, importante que esa vacunación vaya para adelante, que lleguen muchas más vacunas, que nos vacunen a todos y que podamos vivir de verdad nuevamente, que todo el mundo tiene ganas. Y se nota, ¿eh? Se nota ya un poquito de ambientillo en las calles, un poquito de ambiente en el comercio, en la hostelería, lo hemos notado este puente, y se nos podría dar bastante bien el verano porque la gente sigue apostando por la Mariña. Seguimos adelante en estos 3 minutos que nos quedan todavía de Costa Viva. Vamos a hablar de Foz, porque el ayuntamiento va a consignar casi 90.000 euros de presupuesto municipal para comprar los terrenos para la nueva EDAR. Así lo explica el alcalde, Fran Cajoto.
Desde el Concello de Foz vamos a consignar casi 90.000 euros para compra, para adquisición de los terrenos para nueva depuradora, pero necesitamos que antes Augas de Galicia apruebe o anteproxecto, en este caso, el estudio de impacto ambiental. Preocúpanos moito os plazos, Foz necesita unha infraestructura que é fundamental para a conservación da ría, non? Hai que recordar que a ría de Foz é zona LIC, zona CEPA, actual depuradora, non é capaz de tratar todos os efluentes dunha poboación como a de Foz, e producense vertidos á ría, non? A verdade é que estamos a mitad do ano 21, ao ano 23 agotanse o plazo para justificar os fondos FEDER, cos que se financia o 80% deses 8 millóns do que costaría a nova EDAR, non? 2 anos e medio, no que habería todavía que aprobar o anteproxecto, o estudio de impacto ambiental, licitar o proxecto máis obra, aprobar o proxecto de construcción, facer as obras e poñelos en funcionamento, non? Todo isto, aparte dos trámites administrativos normais do Concello, estamos a falar de facer a compra efectiva dos terreos, de aprobalo en pleno. É moi pouco tempo e a verdade é que o que solicitamos é a máxima das premuras, que nos pasen o expediente aprobado canto antes e poder cumplir a nosa parte do convenio.
Bien, pues ahí está ese asunto. Y vamos a terminar escuchando las declaraciones de José Antonio Zan, el presidente del comité, sobre la Asamblea de Trabajadores de hoy y ese acuerdo, esa paz social de dos meses y las buenas intenciones que se toman desde esta jornada.
Hoy la Asamblea de Trabajadores ha ratificado el acuerdo que el Comité de Empresa por unanimidad ha llegado con Alcoa, en el cual se abre un proceso de dos meses que llevará un seguimiento de cada 15 días del mismo para ver que se cumple con el proceso, en que la venta sería a través de la SEPI, fundamental para nosotros que esta venta sea a través de la SEPI, y que empezaría con varios compradores a negociar desde este primer momento. En este acuerdo, esos compradores se pondrán en contacto con nosotros para tener reuniones y mostrar al Comité de Empresa y a los sindicatos ese plan industrial y ese plan energético con el cual quieren hacerse con la planta.
Cruzamos los dedos a ver si de esta valla es la definitiva.